Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Linterna Mágica
con Miguel Cane por Dixo.
Dixo,
la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, mi nombre es Eduardo Martínez, estamos aquí en Linterna Mágica, el podcast mágico musical y de familia natural con Miguel Cane.
Miguel.
Hola, ¿qué tal, Eduardo? Oye, ¿por qué no viniste la semana pasada? Nos dejaste aquí, estábamos muy preocupados. ¿Qué te pasó?
Tuve una emergencia médica.
¿Qué? ¿Cómo? Pues, ¿qué te pasó?
Un aneurisma. Fui a ver No Manches Frida.
Ay, con razón. Pero es que, ¿cómo te dio valor?
Yo no sé. Yo no sé qué me dio valor. Ignoré olímpicamente las películas de la muestra de cine francés y... Por accidente.
Fuiste a ver eso. Y a veces te pasa por andar consumiendo frutos de Oaxaca.
Sí, 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 muy mal, muy mal.
Qué va.
Pero bueno, ya estamos aquí a regresos, un poco mareados por el medicamento que nos dieron después del aneurisma.
Claro.
Obviamente hay que platicarles a tus radioescuchas, podcast escuchas, más bien, de esta experiencia en el hospital.
Advertirles, sí. Advertirles, pero eso lo haremos cuando hagamos nuestra reseña de esta semana. Pero mientras, vamos a hablar de. Pues, ¿con qué empezamos?
Pues vamos a empezar por el top 10, patrocinado por Canacine, quien dice: yo solamente mando el mensaje, no me linchen.
Así es, y los yo números, quiero que les den la madre.
Malamente, porque ellos solamente son los mensajeros. Y bueno, vamos a empezar por el número 10. Ha habido muchos cambios este mes de septiembre. Ya, sí. Ya depuraron todo lo que se estrenó
en el verano.
Ya tenemos más películas en la lista.
Muy bien, ¿con qué empezamos?
Mira, con el número 10. El número 10. 7:19, la hora del temblor.
¡Ah, qué bien! ¡Qué bien! La verdad es que, bueno, que una película mexicana llegue al top 10 y sobre todo una película que es de un carácter más independiente, como es la de Jorge Michel Grau, la semana pasada la comentamos con Arturo Aguilar. La verdad es que está bastante bien. Uh-huh. Está bastante bien. El guión de Grau y de Alberto Chimal es una maravilla. En el sentido de que pues estamos viendo básicamente a dos actores que son Demián Bichir y Héctor Bonilla. Y no es una película de desastres. Es un drama mucho más íntimo. Es casi casi teatral. Pero pues qué bueno. Me alegro. ¿Con cuánto entró?
Entró con 67 mil personas.
Bueno.
Es decir, 3.4 millones de pesos.
Bueno, pues con eso ya recuperó parte de la inversión. Si no es que ya recuperó la inversión completa, lo cual es bueno. No siempre se consigue, así que pues enhorabuena para Grau y compañía. ¿Quién más?
En el número 9 tenemos La Luz Entre los Océanos, que hasta hace un par de meses era una de las candidatas fuertes del Oscar, pero después de que la lincharon en Venecia y
es que es un embutal.
En taquilla le fue muy mal.
Es que es un embutal, es aburridísima. De veras,
aburridísima con todas las heces.
Con todas las heces. O sea, no es una madre, pero es aburridísima. O sea, tiene ese pecado. Y es una lástima porque viene de una novela que es bien interesante, pero la adaptación es muy, muy aburrida. Y me sorprende además que la química entre Fassbender y
el robot.
Y sí, la señorita Vikander es prácticamente inexistente, tú. O sea, no sé.
Dejaron toda la química del amor para la vida real.
La dejaron para la vida real, yo creo, porque en la película, pues, nah. Así que ese es el número 9. En el número 8.
El Mecánico 2, El Especialista, La Resurrección,
todavía.
¿Cómo se llama? Ya no sé.
Es el throwback, digo que es el throwback, que es la clase de películas que la gente va al cine y dice, ay, no tengo tiempo, no sé quiénes son estas gentes, pero a Jason Statham lo conozco, Jessica Alba me suena de algo, ay, vamos a ver esto, y es la que entran a ver así como por no dejar. Y pues no le ha ido mal. Ya lleva 3 semanas en el top 10.
Sí, ya lleva 3 semanas y ya acumuló 1 millón de asistentes.
Bueno.
Así que
mira, a lo mejor por ahí.
Al menos ya pagaron los pósters y algo más.
Algo más, sí. En el número 7.
Número 7, Los Siete Magníficos. No sé, no sé con cuántas copias hayan llegado. No sé si el dato lo habrá sacado Sony, no sabemos. Pero fueron 97.412. Eso me suena como que fue un estreno limitado, ¿no? Digo, porque Denzel tiene cierto apil aquí.
Hombre,
no,
claro,
no,
y además se la promovió mucho. Y bueno, está Chris Pratt. Sí, que bien, como quiera que seas jalador. Así que pues me sorprende que le haya ido tan mal. Supongo que también vieron, tuvo algo que ver las reseñas.
Este tipo de películas nunca les
regala. La gente no lee las críticas. Además, ¿verdad? Aunque la película es aburridona, no es mala, es aburrida. Pero te verás.
Es igual, en Estados Unidos ven Denzel en el póster y la gente va. Ya
sí, claro.
Es el único actor que en lo que va del siglo XXI. Todas sus películas, excepto una que fuese estreno limitado, todas estreno arriba de 20 millones de dólares, lo cual es cierta garantía.
Así pues que, sí, pero pues bueno.
Ya nadie hace eso, ni siquiera Adam Sandler, así que.
No, pues sí. Solo Tom Cruise.
Pues sí, pero. Pues
vaya, bueno, y Matt Damon. Pero pues bueno, ahí lo tienen. Vaya, me sorprende, yo pensé que iban a estar más arriba. En el número 6.
El número 6, Bridget Jones, Bebé Junior.
Vaya,
ahí va.
Bajo dos lugares. Pero mira, si consideras que es la única comedia para adultos que está en cartelera en este momento, no está tan mal. Es la tercera de una serie. La película, lo dijimos en su momento, es infinitamente superior a la anterior. La verdad es que las buenas reseñas que se ha llevado se las merece. Entonces, pues bueno, qué bueno que ha continuado, pero pues bueno.
Vayan a verla, que esta semana sea la película que vayan a ver por accidente y sea un buen accidente.
Sí, la verdad es que por lo menos que valga la pena y se rían de verdad por algo que valga la pena.
Sí, no les cause un aneurisma.
Exacto. En el número 5.
En el 5 está algo llamado Atentado en París.
Ah, es una cosita con Idris Elba y Richard Madden de Game of Thrones. Es un telefilme, no es una película. En Estados Unidos se estrenó en televisión. Y en Inglaterra también se estrenó en televisión, pero aquí curiosamente pues se estrenó en cines. Y pues, es una película de acción como que muy, por lo que tengo entendido, no la vimos, no hubo función de prensa.
Es una que el título original es Bastille Day.
Ajá.
Y fue una que retrasaron el estreno por lo que pasó esto en París, Bastilla del camión y
exactamente. Exactamente, es básicamente una película de acción bastante convencional. Yo no sé si Richard Madden tiene, y menos desde que ya no sale en Game of Thrones, tiene el pool para jalar tanta gente, pero Idris Elba suele ser jalador.
No, todavía no.
A un nivel mediano, no, sí. O sea, es que
en México, ¿quién lo conoce y por qué lo conocen?
Bueno,
aquí la gente no ve Luther.
No, la gente no ve Luther, aunque esté en Netflix y deberían aprovechar.
Sí. ¿Cuántas temporadas hay ahorita? ¿Tres?
¿Cuatro?
Cuatro
las pueden ver. Pues bueno, pero quizás es porque se vendió bastante bien y porque es de las pocas películas de acción que está en cartelera después de la especialista.
Estoy seguro que su star turn que tuvo en Beast of No Nation de soldado o violador de niños, lo hizo muy popular con las audiencias. Sí, puede ser.
Puede ser, pero bueno, ahí debió haber sido considerado para un Oscar, esa es mi opinión. Ok, la siguiente que tenemos es...
Eso te va a gustar, es Mi Amigo el Dragón. Ahí la lleva.
Ahí la lleva, sí. La semana pasada fue el segundo lugar, ahora bajó al tercero. Digo, si no se ponen ahí a fijarse mucho en el guión que tiene unos agujeros en los que puede pasar un dragón, la película se deja ver. Es una película familiar cariñosa. Y pues bueno, funciona.
Sí, efectivamente, fue cariñosa, salió muy cara y al parecer Disney va a perder dinero por su estreno.
De verdad, es la primera vez que Disney va a perder estreno en un montón de tiempo por una adaptación en vivo de alguno de sus películas, porque el libro de la selva fue un hitazo.
Pero no es un título de arancel triple A como que digas uy,
no. Bueno, no.
Y además se estrenaron en agosto, ya era como que
lo soltaron porque los tenían que soltarse
para que no llegara en septiembre, que es un botadero de basura.
Exacto, pero, ¿no? Y además porque están preparando para Moana o ¿cómo se llama?
Moana.
Entonces, pues es por eso. Te digo, no está tan mal. Y estas versiones en vivo de las películas clásicas animadas de Disney. Aunque bueno, Pete's Dragon es más bien un como híbrido, porque originalmente era el dragón era animado y lo demás era musical y actuado en vida real. A ver.
Entonces son del género Mary Pompiano.
Más o menos. Ya viene la secuela directa de Mary Poppins. Con Emily Blunt en el papel que hizo Julie Andrews. Entonces, pues a ver qué pasa. No me disgustó, está bien. Es la clase de películas para llevar papás y niños al cine. Pero pues la verdad es que sí le fue peorcito que a Cenicienta y que a Maléfica y que al Libro de la Selva. Que el Libro de la Selva fue un hitazo.
Es que volvemos a lo mismo, ¿no? La fecha de estreno ya te dice qué es lo que espera el estudio recaudar. Y esto era una cosa que ellos sabían que no iba a recaudar.
Porque el Libro de la Selva se estrenó en abril. Y la verdad es que abril no suele ser una fecha muy, muy...
No fue. Ese estreno fue en abril o en marzo.
En abril.
En abril sí, pero acuérdate porque Hollywood ya recorrió el verano y empieza la primera semana de abril.
Es verdad, con el Memorial Day, no antes.
No, Memorial Day es el último mayo. El último jueves de...
No, con de Pascua. Mayo. Empiezan ahora con Pascua.
Sí, ya empiezan con Pascua, ya.
¡Qué fuerte! Muy bien, ese fue el tercer lugar. ¿El segundo lugar?
Al revés, ese fue el cuarto. El tercero es esa sorpresita de género llamada No Respires de Fede Álvarez.
¡Ah! Le ha ido bien, ¿verdad? Le ha ido
muy bien. En Estados Unidos ya lleva casi 85 millones de dólares y casi llega a los 100. Y costó menos de 10 millones.
Así que sí fue negocio redondo.
No, súper negociazo. Pues este año ha tenido buena aceptación. El cinta de terror no ha habido bastante.
Siempre hay una película. Se estrena una película de terror casi cada semana.
Aquí en México, porque no, así como hay películas que se estrenan directo a video, directo a streaming, en televisión, aquí llegan y las ponen en el cine, porque a nosotros los mexicanos ya están acostumbrados a que vamos a estar pagando por sustos cada semana. Como
sí,
si no,
claro.
Como pero... si no les va a estar con el dólar.
Sí, pero la verdad es que algunas son de una calidad pésima. Lo que me alegra es que por lo pronto ya le pararon a los reboots y remakes de las sagas de terror de antes. Porque me acuerdo todavía de cuando hicieron la nueva versión de Halloween y la nueva versión de La Masacre de Texas y la nueva versión de Pesadilla en la Calle del Infierno, y todas eran infames.
The Hills Have Eyes también.
También era infame, sí. Y además déjate de infame, era asquerosa.
Sí.
O sea, era guácala. O sea,
dato curioso, The Hills Have Eyes, el remake, llegó a México con clasificación D.
Sí.
Fue una temporadita que RTC se puso piqui y le dio clasificación D a Hostal y a The Hills Have Eyes.
Era básicamente para las escenas de mutilación y todo esto, pero es que sí se apoyaban demasiado en esta clase de cosas y no será casi como ver amputee porn, guácala.
Pues es que es de eso fue, de eso fue la década del torture porn.
Sí, que bueno, So hizo una minita de oro de ello, pero bueno, lo bueno es que James Wan se movió de ahí a hacer otras cosas. En el segundo lugar.
Por trauma ya no puedo mencionar el nombre de esa película.
Ah, ya, es lo de Frida, ¿verdad?
Sí. Que no tiene que ver nada con Frida Kahlo.
Pero se cayó del primer lugar, wow, ¿qué la pudo haber tirado?
La tiró algo llamado Cigüeñas, la historia que no te contaron.
Ah, la nueva película animada de la Warner Brothers.
Sí, así es.
Pero bueno, ahí está ocurriendo el mismo fenómeno que ocurrió con La Vida Secreta de Tus Mascotas y tal. Esto quiere decir que todavía hay, bueno, y siempre el mercado de los niños va a ser el mejor mercado. Entonces,
y más cuando las películas contestan dudas existenciales como ¿qué hacen tus perritos cuando los dejas? ¿De dónde vienen los niños?
Exacto, pero bueno, esto además viene tan a colación con lo del diseño natural, va mis hijos biología, no ideología. Perdón, es que esas cosas se te graban nada más.
¿Tú también tuviste un aneurisma hace poco?
Sí, el fin de semana de la marcha por la familia. Bueno, te juro por Dios que es aterrador.
Válgame Dios. Eso ya será materia para un episodio de Silvia Pinal.
Sí, una cosa así. Acompáñenme a ver esta triste historia. Sí. Entonces, ese fue nuestro top 10 de esta semana.
Sí, pues al menos hubo cambios. Yo no, no sé dónde quedó Star Trek.
Qué pena, oye.
Hace un par de semanas estaba en el 1, ¿no? Algo así.
Hace solo 3 semanas pasó del 1 y luego bajó al 6 y luego nada. Qué mala pata. Lo sentimos mucho porque la verdad es que es una buena película. Y de lo más rescatable de este verano infame que nos tocó vivir, Así que, pues bueno, ahí lo tienen, damas y caballeros. Este fue nuestro top 10. Ahora van a escuchar ustedes
las noticias.
Ahí está nuestra fanfarria que anuncia el cambio a la sección de noticias. Escuchen. Muy bien. ¿Cuáles son nuestras fabulosas noticias de esta semana, Er?
Pues, a ver, noticias. La semana pasada estuvo aquí Arturo Aguilar para platicarles del Festival Internacional de Toronto que acaba de cerrar. Comentó algunas de las películas.
Comentó específicamente La La Land, comentó las películas de Amy Adams, Arrival y
Nocturnal
Animals, Colossal con Anne Hathaway. Se comentaron algunas cosas interesantes que hubo en Toronto, sí, pero
pues ya ves que estos últimos años ha habido una tendencia de que los festivales de cine que comienzan en agosto comienzan a, en cierta forma, a definir cómo va la carrera por el Oscar y todo eso, que
siempre
empieza la temporada con el festival de Venecia, con el de Telluride y ahorita con Toronto. Ya van a venir después el festival de Nueva York, ¿no?
Y el de Londres,
la muestra de la AFI, las mejores películas y todo eso, y eso queda perfilando ya después cuáles son las que aparecen más en más top 10 de todo el año. Básicamente acaban de anunciar hoy que la última película de Martin Scorsese, Silence, que es acerca de unos frailes jesuitas en
Está
Japón.
Basada en una novela japonesa que cuenta la historia de dos misioneros jesuitas portugueses que viajan al Japón del siglo XVI y son torturados, sí. Sobre eso va la película, está basada en esta novela.
Ah, okay. La película ya la anunció Paramount, que va a haber estreno exclusivo en Los Ángeles y Nueva York la semana de Navidad, lo que significa es que en enero se va a estrenar ya de forma masiva. Pero y estará estrenando en estas fechas de diciembre para que califique para la próxima entrega de los Oscars. Es decir,
claro,
ya vieron la película, les gustó, tienen posibilidades, aparte es Martin Scorsese y
hay
cierto respaldo De
estilo de prestigio.
De prestigio más.
Sería interesante ver si alguien de los que están en este reparto es contemplado para alguna de las es un elenco completamente masculino. Que bueno, eso no es de sorprender en una película de Scorsese. Él casi no trabaja.
Yo pensé que ibas a decir una película de frailes.
No. Una película de Scorsese. Básicamente las películas de Scorsese son casi siempre elencos completamente masculinos. Él no es muy propenso a llevar female leads. El único caso realmente
Alice doesn't live here anymore.
Exacto, Alicia ya no vive aquí, que ganó el Oscar a mejor actriz,
Ellen Burstyn,
y es la película más femenina en el sentido en el canon de
Scorsese.
En el canon de Scorsese, porque el único personaje masculino relevante es Kris Kristofferson y todos los demás son Diane Ladd, Ellen Burstyn, hasta Jodie Foster aparece por ahí siendo pequeña. Entonces, no sé, a mí me resultaría interesante. La única segunda película que tiene un aspecto más femenino de Scorsese es La Edad de la Inocencia, donde en realidad el personaje de Daniel Day-Lewis es manipulado por todas las mujeres que están a su alrededor: Winona Ryder, Michelle Pfeiffer, Geraldine Chaplin, Sean Phillips, etcétera, etcétera. Sería interesante ver qué haría Scorsese con una historia completamente femenina y con un elenco femenino.
No, y más que nada ver qué hace con una historia ya distinta, digamos, ahora sí que como dicen los gringos, hard to sell, porque no es una historia de gangsters, no es una biopic como tal.
No.
Y pues
es interesante. Mira, yo creo que este experimento está más cerca de Kundun. ¿Te acuerdas de Kundun?
Es del 97, 98,
¿no? 97.
Que por eso lo vetaron de China ya.
En efecto, Scorsese hizo Kundun después de haber hecho una película realmente muy mala, que era Bringing Out the Dead.
Ah, tú la viste.
Ay, Dios.
Recuerdo haberla ido a ver con mi papá y mi papá llegó a un punto de: yo me voy a salir, ahí te espero afuera.
Es que a mí me pasó eso con mi mamá cuando fui a ver Crash, la de Cronenberg.
No.
Pero bueno, yo estaba yendo de trabajo y mi mamá ahí fue nada más de mi acompañante.
Sí, nomás. Pobre señora, ella solamente fue a retorcerse en el asiento de vergüenza.
No, en la escena de la agencia de la Mercedes-Benz.
Ajá.
Con Roseanne Arquette.
Ajá.
Y James Spader. Llegó un punto en el que, si han visto esa película, saben de qué escena hablo. Es una escena muy gruesa. Mi mamá se volteó discretamente y me dijo: corazón, te espero en el lobby. Y yo sé que estás trabajando, pero yo no tengo por qué ver estas cosas. Con permiso. Se levantó y se salió del cine. Ay, este, no. Sí, Bringing Out the Dead, yo creo que es la peor película de Scorsese por mucho. E incluso es la que peor taquilla tuvo.
Sí. Yo recuerdo que no pasó los 5 o 6 en su estreno, algo así.
Sí.
Y el word of mouth fue pésimo también.
Pero es que también, ¿cómo se le ocurre llevar de protagonista a Nicolas Cage?
No, pues ya, es que era el actor en ese entonces, 96, 97, acaba de ganar el Oscar por Adiós a Las Vegas, así que sí, era como que, bueno, me lo jalo para acá y salió eso.
Bueno, pues era la época, ya después vino el momento en el que Sean Penn dijo, había una vez un gran actor llamado Nicolas Cage, que dices, órale, que bueno, ahora también ya se puede decir, había una vez un gran actor llamado Sean Penn. Porque sí, últimamente también, pues hace años que yo no veo a Sean Penn hacer algo realmente relevante, ni siquiera en Milk.
¿No te lo pareció?
No, me pareció que estaba haciendo como algo. Vamos, el mérito era de Van Sant más que de Penn. Penn estaba como
phoning it in. A mí se me hizo una combinación entre Full Retard con el personaje de que también el que hizo en Mystic River, que también cuando encuentra ya.
Sí.
No, se viajaba mucho. Yo después de eso le quedaba la voz de mira, people.
Sí, no sé. A mí la verdad es que trabajo de Sean Penn.
A mí nunca me ha gustado así mucho.
De hecho, Milk es una película que no me gusta.
¿No?
No. No, y ostensiblemente y por razones obvias debería de gustarme, pero en realidad no es una película que me guste. El personaje de Diego Luna me irrita profundamente, por ejemplo.
Bueno, es que es Diego Luna.
No, pero déjate tú. Yo puedo aguantar a Diego Luna cuando está haciendo una buena actuación.
Sí, como en el premio mayor.
Qué malo eres. Pero no, aquí definitivamente era nada más estaba joteando y haciendo ataques de histeria en uno o en otro. Entonces la verdad es que no y me sorprendió que no sé, me parecieron mucho mejores los trabajos de Josh Brolin o de Alison Peel, que quizás eran más controlados por la mano de Gus Van Sant, pero bueno. Ese soy yo.
El de Josh Brolin fue un, de hecho yo hubiera esperado que sí.
Gran trabajo.
De hecho, nominaron. Yo esperaba que ganara. ¿Quién ganó ese año?
Mejor actor de soporte en 2008. No me puedo. De reparto. No me puedo acordar. Si sigo de soporte, Roberto Cavazos me va a soltar un coscorrón porque no debe ser. Dice, estás diciendo gringadas. Es mejor actor de reparto. En 2008 no me puedo acordar. Ahorita. No. No me suena.
Ni modo.
Pero pues sí, ahí lo tienen, damas y caballeros. Se estrena entonces en diciembre.
Esperamos el estreno en México más o menos en enero, febrero, por ahí.
Quizás marzo, antes del Oscar.
Sí, pero el Oscar, ¿en qué fecha va a caer el próximo año? Va a caer también en febrero, ¿no? Finales de febrero,
sí, bueno.
Debería.
Pero va a ser un estreno muy limitado, aunque sea Scorsese, y aquí Scorsese vende mucho. Va a ser un estreno.
Ya vende mucho. Ya lleva unos 10 años haciendo hit tras hit.
Tras hit. Pero habrá que ver. Scorsese aquí en México tiene un fandom muy devoto. Muy, muy, muy devoto. Yo creo que desde Raging Bull. Pero incluso puede que desde Taxi Driver. Pero no sé. Todo depende de este. Es más, el único país de América en el que New York tuvo ganancias fue México. Porque en Estados Unidos le fue de la patada. Por eso es que Scorsese nunca volvió a hacer un musical.
No, por supuesto.
Así que bueno, ojalá Andrew Garfield llame la atención. En una de esas acabamos viendo a Andrew Garfield nominado a un Oscar.
Y a Emma Stone también, y sería la reunión de Spider-Man en los Oscars.
Pues sí, sería interesante. ¿Quién más tenemos?
Bueno, noticias, no sé si Arturo comentó la semana pasada el gran regreso de Paul Verhoeven.
En Pasim, sí, por él. Sí, la película con Isabel Huppert, que ya Isabel Huppert es un given que va a ser nominada a un Oscar, como Charlotte Rampling por 45 años el año pasado. Eso no es una garantía de que gane, pero qué interesante que esté nominada.
Sí,
o que vaya a estar nominada, porque la película es interesante, es una película erótica.
Es erótica de... Yo por lo que he leído es como erótica de venganza, medio masoquista. Es,
en eso me he quedado. Que le encantan a Verhoeven, de todos modos.
Y para el cual es muy bueno.
Por supuesto, le encanta y lo genera muy bien. Maneja esas atmósferas excelentemente bien.
Y pues la noticia es que él o ella... fue seleccionada por Francia para representar los Óscares.
Ah.
Así que eso en cierta forma garantiza que tenga una mayor exposición hacia los votantes del Óscar.
Claro.
Más que nada por la actuación de Isabel Huppert.
Pues bueno, acuérdate que pasó lo mismo con Amour. Y esto repercutió en una nominación al Óscar para Mademoiselle Emmanuel Ribas. Entonces, pues habrá que ver. Además, aquí sería Isabel Huppert compitiendo contra Isabel Huppert, porque El Porvenir también estaba contemplada para ser enviada a la Academia para contender hacia el Oscar representando a Francia. Así que...
Pero ya ahorita ya con que lo haya ganado él, pues ya garantiza que se van a ir sobre esa y sobre esa van a tirar la expectativa de que a Isabel Huppert la nominen.
Pues seguramente.
Cual sería muy merecido, porque mucha gente considera la actriz viviente más grande.
Bueno, yo la considero, right, yo la considero, no sé si right now, pero la considero por lo menos una de las más importantes viviente después de Vanessa Redgrave. Digo, de Vanessa Redgrave ya casi no trabaja, pero sigue siendo.
Sí, pero Isabel Huppert es como la generación de Meryl Streep, y ya es que aquí
es más chica que Meryl Streep.
Un poco más, ¿no?
Seis años. Otra generación.
Ah, casi.
Sí.
Pero sí, eso significa que por fin van a nominar al Oscar, porque allá en Cannes, pues cada vez, ¿cuántas veces ha ganado la Palma por mejor actriz? Unas tres, creo que.
Sí.
Ya ganó por La Pianista y ya ganó por... no me acuerdo.
Y de joven también había ganado, creo que por Las Bordadoras había ganado una. Vamos, ella ya tiene muchísimo prestigio en su país, es muy bien reconocida, pero curiosamente solo tiene dos César.
Dos
César, la que tiene el récord de tres César, que es la actriz que más César, premios César ha tenido, es Isabel Adjani.
Ah, mira.
Curiosamente.
Pues el caso es que va a representar a Francia. Por la temática podría tener cierto éxito, yo creo que a nivel mundial podría...
¿Comercial?
Sí.
Bueno, Paul Verhoeven ha sabido siempre manejar esa fina línea entre la explotación, el éxito comercial y el cine de arte. No es tan fácil.
No, y más que nada que se extrañaba ese tipo de películas. No que yo extraño que... O que tengo una fijación extraña por esas películas, pero acuérdate que hubo mucho thriller erótico en los 90s,
incluso en los 70. Desde los 70, el Portero de Noche.
Sí, cierto.
El Último Tango en París. En los 90, bueno, Verhoeven creó un par de los más interesantes de esa época. Uno un thriller y la otra una especie como
una farsa, casi farsa.
Una especie, ¿no?, una farsa que se convirtió en una cinta de culto. Me refiero, por supuesto, ustedes lo saben, a Bajos Instintos y a Showgirls.
Sí.
Y Showgirls tuvo una vida posterior, después de haber sido considerada un fracaso espectacular de taquilla y de crítica, adquirió una vida de culto que todavía sigue creciendo. Se le considera básicamente una de las grandes películas de culto kitsch de todos los tiempos, junto con películas como Pink Flamingos o El Valle de las Muñecas.
Sí, más que nada que han sabido, al final de cuentas, el público es ese tipo de películas que ha sabido abrazar y recomendar y hacer fiestas para ver esas películas. Como...
Exacto, y se memorizan los diálogos, se visten de los personajes. El culto que se le dice, como en el show de terror de Rocky. ¿Y qué otra noticia tenemos, señor?
Por hoy esas son las noticias. No sé si hay alguna noticia adicional que quieras compartir.
Pues no, en este momento yo creo que todo el mundo está aguantando la respiración para ver qué es lo que va a ocurrir. Ya se liberó el tráiler de Passengers, la película nueva protagonizada por Chris Pratt y Jennifer Lawrence, y no sé, me dejó como indiferente. Todo el mundo ha estado anticipando mucho el estreno de esta película, pero me pareció más bien formulaica y como que casi predecible. Si usted no sabe, la premisa que presenta este tráiler es que eso es una nave que es, no, eso
es una misión espacial que va a llevar a personas a un planeta.
A colonizar un planeta y...
las tiene dormidas y estos dos changos despiertan antes. Y...
9 años antes. Entonces, durante 9 años tienen la nave a su disposición. Y por un lado surge el romance. Básicamente lo están vendiendo como una comedia romántica espacial. Usted no puede ver mi cara ahora, pero estoy arqueando las cejas a un punto que parezco John Crawford. Y por otro lado, también lo quieren vender con elementos de desastre y ciencia ficción. No sé, ¿tú viste el tráiler?
Sí, yo lo vi.
Y también te dejó indiferente, ¿verdad? ¿Quién dirige? ¿Recuerdan quién dirige?
Morden Pilum, el director de Código Enigma, el juego de Imitación.
La película sobre Alan Turing, ajá. No sé.
Yo he visto su trabajo, es danés, es finlandés, noruego, no recuerdo. Es nórdico.
La única que le conozco es el juego de imitación, el código Enigma.
Yo conozco el anterior, y es un thriller bastante divertido. Luego te doy el nombre.
Bueno, porque esta de Alan Turing a mí en su momento me parece.
Headhunters.
Headhunters es una película muy interesante. Es danesa. Y esa es interesante porque es acerca de estos piratas modernos en el mundo de las oficinas.
Sí.
Pero en el mundo corporativo. Pero no sé, a mí me pareció que. Es a título personal, pero creo que al haber hecho un whitewash sobre la homosexualidad de Turing en la película y por qué razón y por qué esta fue la razón por la que a él se le hizo la castración química y posteriormente lo llevó a su propia destrucción, y esto no es un spoiler, si usted ha estudiado la historia de Alan Turing lo sabe y no necesariamente es algo que le arruine la película. Al hacer un whitewashing de eso.
Pero eso no lo termina el director, lo termina el sistema. O sea, al final de cuentas, lo que le encargó Harvey Weinstein es hazme una película bonita, PG-13, un biopic de donde salgan nominaciones al Oscar, que es de lo que se mantiene The Weinstein Company.
Sí.
Y hizo su trabajo, la película recaudó.
Claro, es Oscar bait y es un buen Oscar bait.
A lo mejor ya le permite hacer una cinta que se parezca más a lo que.
A lo que él quiere hacer.
Original,
pues habrá que ver qué tal le va a Passengers. Por lo pronto las expectativas son altas. Finalmente Chris Pratt y Jennifer Lawrence en este momento son
los actores
de los más llamativos del momento. Sí. Entonces habrá que ver. En el reparto también aparecen Lawrence Fishburne, Andy García.
No aparece también ¿cómo se llama?
Michael Sheen, que interpreta un androide.
Ajá.
Eso se ve desde el tráiler.
No es ningún spoiler.
Ya no voy a decir que Ally McGraw se muere en la Love Story.
Ya no, por favor.
Tendremos que buscar nosotros spoiler para ejemplificar los spoilers. Al caballo le cortan la cabeza en El Padrino. Pero pues lo único que vemos es la cabeza, ¿verdad? O sea, que ni siquiera nos interesa. Encontraremos un spoiler para ejemplificar cuando la gente quiera decir, cuando esté usted en alguna reunión y diga spoiler y la gente le quiera decir, ¿qué es un spoiler? Utilice usted este ejemplo que en algún momento encontraremos para impresionar a sus compañeros en fiestas y reuniones con su vasto conocimiento cinematográfico.
¿El de Ally McGraw o el del caballo?
No, yo creo que ninguno. El de Ally McGraw, porque ya casi nadie se acuerda de la Love Story anyway.
Ay, qué bueno, porque era malísima. A pesar de lo que digas. Bueno.
Pero bueno,
okay. Vamos a entrar ahora sí a la razón de mi ausencia de la semana pasada.
Sí, suéltate, date para que yo después pueda hablar de algo bonito.
Ok, perfecto. La semana pasada cometí el error de evitar el ciclo de cine francés. Pecado.
Ay, bueno, en realidad no, ni creas que tan pecado, porque fuera de El Porvenir y otra película, las otras que llegaron eran bastante malas.
Ahí me recomendaron Señor Chocolate, no lo he visto, me han dicho que el diseño de producción está interesante. Uh-huh. Es todo lo que puedo decir.
Señor Chocolate es básicamente como lo que decías, un biopic PG-13 que pueda ganar nominaciones a premios. Eso es básicamente lo que es, pero en versión francesa. No. Vamos, no es mala, pero tampoco es buena. El Porvenir sí es muy buena. Y otra con Melanie Laurent.
Ah, sí, ya vimos.
Que es un thriller que dicen que está bastante, bastante bien. Esa no lo he visto. El Porvenir sí ya la vi y realmente vale la pena. Pero todo lo demás, el de la de Jean Dujardin.
Que es un Chandu Yardán.
Un Chandu Yardán haciéndola de un enano. O sea, ¿tú te puedes creer a Chandu Yardán haciéndola de una condroplastiquito?
Yo no puedo creer que siga haciendo cine. Es lo mismo.
Bueno, pues ahí lo tienes. Pero pues es guapo, mientras sea guapo.
Whatever. Vamos a hablar de No Manches Frida.
¿Cómo te atreviste? ¿Qué te dio valor?
No sé, dije, es B15, a lo mejor Marta Higareda por enésima vez va a enseñar las chichis, va a ser una maestra bastante impropia.
Algo
y
se
de repente
se esperaría así, ¿no?
Se abre la blusa enfrente de sus alumnos, pero no.
Ni siquiera justificaba con eso su existencia, qué horror.
No, el caso es que la película, ¿de qué va? Está un ladrón recién salido de la cárcel que es interpretado por este magnífico primer actor llamado
Omar Chaparro.
Omar Chaparro, antes el repartidor de pizzas, creo que era repartidor de pizzas. El caso es que el repartidor de pizzas convirtió en actor e interpreta un ladrón a donde su va a dar a la cárcel y el botín que había robado se lo lleva a su novia stripper y lo esconde en el subterráneo o abajo de el gimnasio de una escuela llamada Frida Kahlo. Y luego Omar Chaparro va y pide trabajo de conserje y se lo dan de maestro sustituto. Mira, el sector educativo, hay futuro también. En el sector educativo.
Sin lugar a dudas. Me pregunto si el secretario de Educación Pública ya vio esto y el Frente Nacional por la Familia también. Continúa. ¿Y luego?
Y luego no sabe ser maestro.
Obvio.
Hay un grupo que odia a todos los maestros y se hace bien insufribles, hace que se quieran suicidar, que se quieran agredir.
Porque todos son muy rebeldes.
Sí,
y hipsters.
Sí, son rebeldes.
Porque el mundo los ha hecho así. Sí. Porque nadie los ha tratado con amor.
Sí.
Porque nadie los ha querido nunca huir.
El caso es que estos chamacos termina Omar Chaparro como maestro sustituto.
Ajá.
Y por ahí se atraviesa Marta Higareda.
Ajá, que es una maestra, ya sé.
Es una ñoñaza.
Déjame adivinar, es una maestra dedicada, es una docente.
Sí.
Con letras de oro.
No exactamente que brille por sus habilidades en la docencia, pero como buena película mexicana, machista, las mujeres o son prostitutas, o son tontas, o son santurronas.
Creo que la única que ahí medio se salva es el personaje de Fernanda García, que es la hermana, Fernanda Castillo, la que es la amiga de Martí Gareda, la güera.
De hecho, a mí, punto aparte, se me hizo que Mónica Dione llegó, hizo su trabajo bien y se fue.
Sí, bueno, es que pues sí.
Pero Mónica Dione.
Pero Mónica Dione es Mónica Dione y ella siempre es.
Es muy digna.
Es muy digna y es excelente cuando tiene que hacer las cosas bien, las hace. Desde aquí le mandamos un beso, por cierto, porque nos escucha. Es de nuestros escuchas esta Mónica Dione. Te queremos.
Sí, somos fans. Y el caso es que ¿qué es lo que pasa? Ya no me acuerdo. Me dejó muy mal. El caso es que trata que este grupo de niños, los tratan de enseñar lecciones de vida.
Claro,
y de repente,
es estereotipo.
Y de repente, dice repartidor de pizzas, dice, voy a llevar a mis alumnos a un barrio bien pobre, para que vean lo que son las drogas, lo que es la pobreza, lo que es no salir adelante, lo que es la falta de valores. Y llegan con una familia tipo así. Llegan, sí, nosotros estamos bien jodidos, pero nuestra hija nos saca adelante. Y lo que dicen, es prostituta. Y ahí te quedas como, ok, qué bueno. Qué
Dios,
bueno.
Dios.
Es como ese tipo de películas que quieren ser dar una que tengan moraleja, pero en realidad se dan un disparo en el pie, es lo que yo digo. Pónganse de
estereotipos.
Pónganse de acuerdo, Y el tipo de humor es vulgar.
Clasista.
Sí, como toda comedia mexicana, no hay mucha sustancia. Bueno, no hay sustancia alguna en la película.
¿Te pareció que era ligeramente familiar? ¿Te sonaba ligeramente familiar?
De hecho, era lo que tú estabas comentando, que es un remake de un remake. ¿De qué?
¿Es un remake?
¿De qué bote de basura salió?
Es una película alemana que tuvo bastante éxito, que ahorita no me puedo acordar cómo se llamaba, pero también el nombre del instituto era Goethe en vez de Frida Kahlo.
Ah.
Pero lo mismo. Y era más o menos una historia similar. Un malviviente que enmienda su camino y encuentra el verdadero amor con la profesora. Ups, ya les dije el final. Bueno, no importa. Que encuentra el verdadero amor con una profesora que es muy dedicada y que tiene fe en los chamacos. Y los chamacos rebeldes se enmiendan y aprenden gracias a estos dos personajes. Y todo funciona bien, que es básicamente lo mismo que pasa en No Manches Frida. However, No Manches Frida no fue hecha para el público mexicano per se.
Lo que pasa es que
Se hizo para el público mexicano de Estados Unidos.
Sí, ahí Televisa hizo un joint venture con Lionsgate y crearon esta distribuidora llamada Pantaleón,
¿sí?,
que distribuye material de Televisa, como tú dices, para el mercado anglosajón.
Sí.
Con el mismo contenido nutricional para el cerebro. O sea,
nulo.
Y eso es lo que. Y ya se los venden a los latinos y ahí lo que juntan, pues.
Pero le fue bien también a No Manches Frida en Estados Unidos.
Sí.
De hecho, tuvo su estreno antes que aquí y de hecho compitió con Ghostbusters.
No, fue estreno de agosto, pero con eso les digo todo. Creo que ahorita No Manches Frida ha recaudado más dinero que la luz entre los océanos en Estados Unidos.
O sea que ahí tienen, ¿eh? Omar Chaparro ya puede decir que mete más gente al cine que Michael Fassbender.
Mira nomás, y Marta Gareda ya puede decir que mete más gente al cine que Rachel Weisz y Alicia Vikander.
Y Alicia Vikander, ahí lo tienen ustedes. El horror.
Así las cosas en el mundo.
Es lo que pasa, por eso es que yo digo, ay, pero luego encuentro cosas bonitas y déjame hablarte de una cosa bonita.
A ver.
Algo que sí me levantó el ánimo, sobre todo porque yo sé que tú eres un poco escéptico respecto al género. Y es que no entra exactamente en el género de la Foxtalgia. Foxtalgia se escribe Foxtalgia, que es como una nostalgia falsa. Me refiero a Sing Street, la nueva película de John Carney, que es el director de
Once
y también que por cierto, de Begin Again.
Que por cierto, Once, la pareja que salía cantando eran pareja en la vida real, pero ya se divorciaron. Y esta es una nota de tipo rosa que no debería estar dando. No disculpa por haberte interrumpido.
Roberto Cavazos se va a enojar mucho contigo.
Sí, de repente me empezaron a zumbar los oídos.
Sí, debe estar ahorita jalándose de los pelos o de las barbas. Sí.
Prosigue.
Bueno, Sing Street es una película filmada en Irlanda.
Ajá.
Eso siempre hace que sea de un cierto modo sea interesante una película anglosajona que no necesariamente está ambientada en Nueva York, San Francisco, Los Ángeles o Londres, que son básicamente los settings de por default. En esta ocasión está ambientada en Dublín en los años 80, a mediados de los años 80, cuando estaba el país estaba Irlanda en su peor momento económicamente hablando, con la mitad del país en desempleo. Y aquí el personaje principal es un chico que se llama Connor, que Connor Lawlor, que sus padres lo sacan de su escuela en la que había estado, que era una escuela privada, y lo transfieren a una escuela pública dirigida por curas. En esta escuela pública básicamente es sálvese quien pueda, como pueda, y creo que todos los que alguna vez entramos a una escuela secundaria donde el ambiente es violento y ahí los grupos son muy grandes, pues entendemos perfectamente el shock, ¿no? Este chico de repente ve del otro lado de la calle a una chica muy guapa que se llama Rafina, que es el apócope de Serafina. Entonces esta chica es guapísima y entonces él va y sorprendentemente le hace la plática y ella le dice, I'm a model, soy modelo y tal, y resulta que sí, pues es modelo y tiene un galán que es un conocido traficante de drogas al menudeo en Dublín. Entonces nuestro héroe, que tiene 15 años y todo fuera tener 15 años, pues se le alborota la hormona, se emociona y le dice, eres modelo, quiero que participes en el videoclip de mi banda de rock. Estamos hablando de la época en la que estaba llegando apenas la fiebre de los videos a Irlanda, con videos como las cosas que hacían Duran Duran, Tears for Fears, los Eurythmics, Depeche Mode, etcétera, etcétera.
¿Cuándo MTV pasaba videos?
Cuando MTV pasaba videos, exactamente. Entonces, pues bueno, le dice, quiero que seas la modelo para el video de mi banda. Y ella dice, ok. Entonces él dice, el sábado, tal, tal, tal. Y luego dice, ups, pero no tengo banda. Entonces se saca de la manga una banda. Y resulta ser que acaba encontrando amigos para armar esta banda. Y es una historia básicamente sobre la amistad, la lealtad, todos estos valores que nos han enseñado a ver con cierto escarnio, porque las películas suelen ser muy predecibles. Pero en este caso, siendo John Carney, sabes que no va a ser tan predecible el asunto. En Begin Again, por ejemplo, no ocurría al final de cuentas lo que tú pensabas que iba a ocurrir. Begin Again está disponible en Netflix, también Once está disponible en Netflix, y ahí pueden ver que este director tiene un gran gusto por el musical, pero no es solo el musical
tradicional, no es el típico, es un musical un poco más
diegético. Personajes hacen la música, sí, porque forma parte del universo en el que se encuentran. Vamos, no es como si de repente, como en Vaselina, se pusieran a cantar en medio del patio de la escuela
o el taller
Rayo Rebelde. No, en este caso pues no es así. La cosa es muy interesante, está muy bien realizada, es una película optimista, le ha ido muy bien con la crítica alrededor del mundo. Es más, yo solamente conozco un crítico al que no le gustó y le tiro piedras, pero bueno, Alejandro Alemán, el Salón Rojo, nada le gusta. Desde aquí te mandamos saludos, Alejandro, te queremos.
Saludos.
Pero pues es que ya sabemos que nada le gusta, como dice Díaz Martínez, él malvibrosea cualquier cosa que no sean las películas de los leguitos. Entonces, pues bueno, en este caso, lamento estar en desacuerdo con mi colega. La película es muy bonita. Fernanda Solórzano le echó muchas flores, con justificada razón. Es una película de presupuesto mediano, muy bien trabajada, muy sincera. Me recordó un poco una película que se llamaba The Commitments, de Alan Parker, que no sé si a lo mejor tú la recuerdas, Ed. Es de a principios de los 90. Y es Alan Parker haciendo un semidocumental, porque eran todos actores no profesionales, uh-huh, que formaban una banda de rock y se iban de tour. Pues básicamente esto rinde un homenaje a la esencia de The Commitments. Y la verdad es que es bien bonita, el uso de la música está muy bien logrado, la ambientación es muy correcta, y no les voy a decir qué es lo que pasa con los personajes, porque tienen que descubrirlo.
Pero spoiler, la verdad, se gradúan.
No. Van a salir muy contentos y muy animados de haber visto esta película. La verdad es que no se van a arrepentir.
Bueno, entonces ahí estuvo
lo feo y lo bueno del estreno del pasado fin de semana.
Sí, perdona por los lapsos de silencio, pero es que en el aneurisma,
disculpa. Es que de veras sí te dejó muy traumatizado la de No Manches Frida. Sí. Qué horror.
Lo único que pude tuitear al terminar la película fue: esa película merece ser vista en un camión México-Acapulco, y que el camión se vaya por el barranco y se incendie y todos mueran.
Pues la verdad es que no te falta razón, es que qué horror. Lo bueno es que hay un estreno bueno que viene en cartelera, del que hablaremos la semana que viene, que es El Alien y Yo. Y la verdad es que ahí sí hay una gran diferencia. Así como 719 fue un buen estreno, no hay que perderle la fe al cine mexicano. De veras que sí se hacen cosas interesantes, divertidas, o por lo menos diferentes. Pero No Manches Frida es como lo que le dije el otro día a alguien, que me dijo: ¿y qué tal? Voy a ver la película No Manches Frida, es que quiero apoyar el cine mexicano. Le dije que mejor se fueran a ver 719, o que se fueran a ver Semana Santa, porque No Manches Frida es una película gringa, which it is.
Sí, eso es.
Así es que, pues bueno, ahí tienen lo que vimos y recomendamos esta semana. Y pues ahora vamos a recomendar nuestras recomendaciones domésticas, que gustan tanto
a las domésticas y a todos los demás.
Sí, y a todos los demás. En esta ocasión, Ed sugirió una serie que yo no he tenido ocasión de ver, así que entro aquí.
De hecho, básicamente me apoderé de la sección el día de hoy, porque una es una recomendación directa de mi parte, otra es una recomendación que va a hacer Miguel, que le hice yo.
Hace bastantes años, además.
Sí, y que no me hizo caso, hasta que la vio, le sorprendió y nos va a platicar cuál es.
Y ahorita platicaremos acerca de eso.
Bueno, yo voy a empezar con una serie norteamericana que produce Disney.
Uh-huh. Curiosamente, en la cadena ABC.
Es un drama complejo que no te esperarías que pase en talla abierta, porque es un drama que trae buena factura. Es el creador de la serie es John Ridley, quien ganó un Oscar por el guión de 12 años esclavo.
Exactamente, y además es una serie antológica, hay que aclararlo.
Sí, es una serie antológica. cada temporada es una historia diferente, así como Fargo.
Y se cierra como Fargo o American Horror Story o...
Se cierra mejor, mucho mejor que American Horror Story.
Bueno, todo cierra mejor que American Horror Story.
La serie de qué va. American Crime es, como dice Miguel, una serie de antología. Es un caso en cada temporada donde intervienen muchos factores. Ocurre un delito, aparentemente, y la historia se ve desde el punto de todas las personas involucradas, donde generalmente va a haber conflictos por cuestión de clase, por cuestión de orientación sexual, por cuestión de raza. Y es interesante ver cómo los personajes son, la verdad es que están retratados de forma muy real, no tanto como personas, sino realmente como si fuera un caso real, y es bastante como dicen, verosímil la historia. En el primer caso, es una cuestión de un homicidio, y de una agresión sexual, a una persona, y cómo hay una, cómo se desarrolla el caso, no tanto por el juicio, sino más bien cómo afecta a los personajes, las acciones que van tomando, las decisiones que, a dónde los va llevando, todo ese tipo de consecuencias, y al final pues ya cierra todo, tiene, así como American Horror Story tiene, digamos, sus actores que siempre van a aparecer, en este caso, los protagonistas, o los actores que constantemente han aparecido y que ya están incluso, comprometidos para la tercera temporada, son el, ahora sí, el ganador del Oscar, aunque nadie lo sepa, Timothy Hutton.
Uh-huh. Yo sí me acuerdo. Timothy Hutton ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto en 1981 por su papel como adolescente suicida en Gente como Uno, la primera película que dirigió Robert Redford, que probablemente la película no sea tan memorable hoy en día como Raging Bull, pero sigue teniendo unas actuaciones formidables por parte de todo su elenco. Y si consideras que era la primera película que dirigía Redford, la verdad es que sí es un mérito. Hay mucha gente que dice que Raging Bull debió haber ganado. Quizás, pero Raging Bull se convirtió en una leyenda donde Ordinary People se convirtió en algo que es más como un gusto adquirido, pero sin lugar a dudas es una película que, si bien no es mejor, siento que en un cierto plano está mejor planteada. Es una historia que está mejor contada, pero muchas veces eso no hace una diferencia. Y Timothy Hutton ahí tenía como 16 años.
Sí, acá en la serie ya tiene como 50. También salen Felicity Huffman, que la recordarán por su papel de...
Ama de casa desesperada, era Lynette, la mamá de los múltiples hijos, y también en su papel glorioso en Transamerica.
Ah, sí, por el que estuvo nominada al Oscar.
Así es.
Y también salen Regina King, que de momento... A lo mejor el nombre no le suena, pero si la ven, yo la recuerdo como esposa de Will Smith en Enemigo Público.
Así es.
Salió en Jerry Maguire, de esposa
de Cuba Gooding Jr.
O sea, es cara conocida.
¿Cómo no?
Y ella ha interpretado papeles muy distintos en estas dos temporadas que ha habido American Crime. Por los dos papeles ha ganado el Emmy como mejor actriz de reparto, una miniserie o película.
May, tienen
de
ustedes.
Televisión. Y también sale Lily Taylor, una de mis actrices favoritas.
Ay, es maravillosa. Lily Taylor, más recientemente seguramente ustedes la recordarán como la mamá de la primera versión de El Conjuro. La poseída, exacto.
Sí, muy, muy buena actriz.
Es extraordinaria actriz, estupenda actriz, una de las musas de Robert Altman en los 90.
Y también en las dos temporadas interpreta a papeles muy distintos. En la segunda temporada ya tomó un rol más protagónico. Ahorita en Netflix está la primera temporada.
Sí.
Ya debe estar por llegar la segunda. La tercera temporada se estrena como a principios del próximo año.
Uh-huh.
La segunda historia, que fue donde ya la historia, a mí la serie ya me capturó y ahora sí por completo, es de este caso. De que va la segunda temporada, de que de repente por una red social empiezan a circular fotos de una fiesta en una prepa.
Uh-huh.
Y de repente uno de los compañeros de esta preparatoria de élite, un estudiante becado ahí, aparece drogado, borracho, en calzones, Y resulta que ya cuando empieza a contar su historia, resulta que este muchacho, al parecer, fue agredido sexualmente por sus compañeros.
Ñeros.
Sí, ñeros.
O sea, no compañeras, ñeros. No,
compañeros.
¡Escándala!
Y Regina King, en este caso, interpreta a la mamá de uno de los posibles agresores. Y
Lili Taylor era la madre de otro, ¿no?
Lili Taylor era la mamá del agredido.
Ajá.
Y ahí es donde te das cuenta cómo cómo afecta a esta situación a toda la escuela. Felicity Huffman sale como la directora, Timothy Hutton sale como el entrenador de basquetbol, donde participan los muchachos que fueron acusados. Es una historia bastante sólida. Yo se la recomendé a Ernesto Díaz Martínez. Él comentó que le pareció un drama bastante sólido, que sí la recomendaba. Y de hecho se me hace es mucho más recomendable que American Horror Story. Si les gustan las series de antología, pueden ver esta serie. Los va a atrapar. La primera es buena y la segunda es muy buena. No vayan a confundirla
con American Crime Story, por cierto.
Exactamente, no vayan a confundirla con American Crime Story, que admito no he visto en su totalidad, porque aunque dicen que es muy buena, básicamente no, o sea, es
a mí lo del juicio de O.J. Simpson.
Como yo lo sé, ese juicio, básicamente sí.
Yo lo recuerdo.
Yo lo recuerdo, todos los noticieros, Labrón con la Highway.
Sí, todo.
El guante que no entraba,
Cato Kaelin.
Sí, o sea, todo eso lo recuerdo y dije, no tengo ganas de volver a ver.
Y además ponerme a ver a nuestro amigo John Travolta con maquillaje, gracias, no gracias.
Pero es una serie que han recomendado mucho, que en la pasada edición de los Emmys arrasó, le dio Emmys a esta actriz que es como musa de
Sarah Paulson.
Sarah Paulson,
estaba interpretando a Marsha.
Marsha.
A la fiscal.
Sí, a la fiscal que integró la acusación en contra de O.J. Simpson.
Así
sale Cuba Gooding Jr., pero no ganó
No.
Bueno, ganó también. ¿Quién más ganó? Este actor que interpretó al abogado de O.J., Dios, se me va el nombre.
¿No era Travolta?
No, Travolta no. El marido de Angela Bassett. Es por lo que me acuerdo.
Bondi Curtis Hall.
¿Quién?
No, miento. Es él. Pero sí sé de quién me estás hablando. Sí.
Él ganó por su papel. Ahí aparece también el papá de las Kardashians. A lo que me refiero es que.
¿No lo interpretaba David Schwimmer?
Sí, David Schwimmer, interpretaba a Rob Kardashian, que era el papá de las Kardashian. No, el papá de las Kardashians no es Bruce Jenner, y otra vez me estoy metiendo con la nota rosa. Roberto, no me agredas, por favor.
No, en realidad no. Eso sí hay que aclararlo, porque luego.
Y salen las Kardashian de niñas. Haciendo ridículo, pero nomás por notar que son las Kardashian.
Claro, la referencia, si no, pues cómo.
Pero si te fijaste que empezamos hablando de American Crime y terminamos hablando de American
las
Crime
Kardashians.
Story. De Crime Story, luego de las Kardashians, ¿no?
Yo te digo que es terrible, es un vicio terrible. Pero no, a lo que te referías es una cuestión de información general. Es cierto, Rob Kardashian es el padre de las Kardashians, excepto de la última, pero la última no se apellida Kardashian, se apellida Jenner, ¿no?
No, son dos Jenner. Ya, Miguel, por favor, esto se está descarrilando. Esto está descarrilando.
X en la vida con esas mujeres.
Por cierto, American Crime la puedes ver en Netflix, está la primera temporada.
Ajá.
La segunda ya está en Netflix gringo, si, para los que pueden ahí acceder a Netflix gringo. Ya
con
está
el
ahí.
VPN adecuado, ajá.
Y después van a poner aquí la temporada 2. No se las pierdan, realmente es televisión de calidad y televisión abierta de calidad, porque ya si te has fijado, todas las últimas entregas de los Emmys han sido solamente series de cable las nominadas.
Y de Netflix, la primera serie de streaming con Orange is New Black y con House of Cards.
Y ya las de Network ya las están ignorando, pero sí American Crime, yo creo que sí es así una cosa de factura alta, de mucha calidad y muy inusual. Afortunadamente la renovaron, va a haber tercera temporada, porque la verdad es que los ratings no son la gran cosa, pero es televisión de calidad que también se tiene que recomendar.
Eso me parece muy bien. Hablando de televisión de calidad, by the way, y quizás debía haberlo mencionado en noticias y se me olvidó, pero bueno, abro aquí un paréntesis para señalarlo. porque también tiene que ver con abogados en televisión, pues siempre sí iba a haber spin-off de The Good Wife.
¿Ah, sí?
Sí, señor, con
¿Alan Cumming?
¿Eh?
¿Alan Cumming?
No.
Entonces no quiero ver.
No, sí lo vas a querer ver porque sale una de tus actrices favoritas, la que hacía el papel de Diane Lockhart. La que hace el papel de Diane Lockhart.
Christine Baranski.
Christine Baranski va a tener su propio spin-off. Ah. Las aventuras de Diane y del personaje que hacía Gugu. En la última temporada, la investigadora que entró en lugar de Kalinda.
¿Es esta la inglesa?
Ajá.
¿No es Gugu en Battle Royale?
Exacto. Ah. Ellas dos van a tener su propio spin-off. Y Christine Baranski lo describió en los upfronts, porque no va a ser en CBS, sino que se va a CBS Direct. O sea, a la plataforma digital de CBS. Están migrando ahora, generando contenido prime time para que se pueda hacer streaming total, y se estrena en enero de 2017.
Ah, mira qué padre.
Sí, y entonces ella solamente lo escribió como es. Como,
¿Pero qué es? ¿Es un especial de televisión?
No, es una serie.
¿Es una serie como tal?
Va a ser una serie como tal de 13 capítulos. Y lo describió como Thelma y Luis en las cortes.
Anda, pues.
Y que va a estar interesante, va a estar divertido. Y que cuando le preguntaron que si iba a haber algún cameo de Juliana Margulies como Alicia, porque ya ves que pues al final el desenlace de The Good Wife es ligeramente ambiguo al respecto del destino de Alicia. Uh-huh. O sea, no del todo ambiguo, es bastante claro que ella va a continuar con su vida y todo, pero sí es ligeramente ambiguo en ese sentido. Lo único que dijo Christine Baranski es que los productores y los creadores han estado en contacto con Juliana y que ella no descarta la idea de hacer alguna aparición como actriz invitada, pero que definitivamente esta es la historia de Diane.
Ah, qué bueno.
Sí, así que bueno, una buena noticia para todos los que nos quedamos así como que nos sentimos un poco vacíos después de que se acabó The Good Wife y decíamos, hablando precisamente de cadenas abiertas, ¿no? Ahora con qué chingados va a llegar. Y también esperemos que ya Netflix ya saque las últimas dos temporadas de The Good Wife aquí en América Latina. En Estados Unidos ya están, pero aquí no han salido todavía. Estamos todavía en la penúltima temporada. Así que a ver qué tal.
Bueno, entonces la segunda recomendación
doméstica del día de hoy
es...
A ver, bueno, tengo que explicar esta historia. Siempre fui fans, así en plurals, de William Friedkin. Conozco gente que es más fans, así en plurals, que William Friedkin. Nuestro mutuo conocido y cuate Guido Castillo es ultra mega fan, especialmente de una película que se llama Sorcerer, que es esta cosa del... Sí, los cuates estos que van atravesando la selva en un camión con nitroglicerina para llevar una mina y son... ¡Ay, no me acuerdo! Él se la sabe muy bien. Como quiera que sea, William Friedkin es más bien conocido para todos ustedes como el director de El Exorcista. La original, que por cierto se estrenó la serie de televisión, y yo quiero aprovechar este inter para aclarar que la serie de televisión en la que sale Ponchito Herrera en el canal FX no tiene absolutamente nada, pero nada que ver con la película original, nada. O sea, nada. Lo único que tienen en común es que hay gente que está poseída por el chamuco. Otherwise, nada.
Entendimos desde el primer nada.
No, es que es aterrorizante que la gente piensa, es que esto va a estar...
No me hables de terror, yo fui a ver No Manches Frida y yo
tuve una novela. Sí, ya cuando reviste. Bueno, William Friedkin ha abordado una inmensa variedad, gama de géneros. Muy poca gente sabe que su primera película fue una comedia gay que se llamaba Los Chicos de la Banda, que se estrenó en 1970. Posteriormente hizo una película que se llamó Contacto en Francia, que en realidad era The French Connection, que era más bien el contacto francés, porque nadie se iba a Francia. Uh-huh. Todos estaban en Nueva York, pero bueno, que fue la película que hizo una verdadera estrella de Gene Hackman. Y después hizo El Exorcista, que lo elevó a unos niveles espectaculares, y de paso, donde le provocó él una lesión permanente en la espalda a Ellen Burstyn. y traumas psicológicos permanentes a Linda Blair. Y ha hecho muchas otras películas, pero de un tiempo a esta parte, William Friedkin como que había caído un poco en desgracia. En parte no le ayudaba que tiene un carácter de los mil demonios, que tuvo diversas adicciones y dependencias a lo largo de los 70 y 80, y que cayó en muchas deudas, y entonces acabó haciendo películas estilo serie B. Probablemente la más notable de esas películas estilo serie B, porque aunque era una película serie B, tenía estilo, era una cosita que se llama The Guardian, que yo también suelo llamar Tu Árbol y Tú, que es una cosa con Jenny Seagrove, donde una niñera se convierte en un árbol que se quiere comer a un bebé recién nacido. No bromeo, esa película existe.
Y eso es lo que necesitas filmar para pagar tus mensualidades de la alberca.
Pues la anunciaron como el retorno al género del terror por parte del director del Exorcista, por lo tanto no le fue tan mal hace 25 años. Y fue una película que no es del todo exenta de interés. En el reparto hay algunos rostros conocidos que funcionan bien, aparte de Jenny Seagrove, que fue uno de los símbolos sexuales de los años 70 en Inglaterra, sobre todo. También anda por ahí Dwyer Brown, que era el papá de Kevin Costner en Field of Dreams. Carrie Lowell, que después estuvo mucho tiempo en The Law and Order. Luego estuvo casada con Richard Gere y estuvo semi-retirada, pero es una actriz que cuando trabaja hace cosas interesantes. Y bueno, pues... Esta película, aunque muy menor en el género, no deja de ser interesante porque está hecha por Friedkin y tiene algunos elementos muy surrealistas. O sea, una mujer que se convierte en árbol para comerse un bebé es algo que tienes que ver después de que oyes esa premisa. Pero había caído como que en desgracia y después volvió como que a llamar un poco la atención haciendo dos adaptaciones de obras de teatro de un notable dramaturgo.
Tracy Letts.
Exactamente. Roberto Cavazos es big fans, así en plurals. Y pues en Vogue, que fue la primera que hizo, actuaba esta grandiosa
Ashley Judd y Michael Shannon.
Así es, los dos estaban estupendamente. En realidad no hay más porque la obra es de dos personajes. Y Ashley Judd estaba estupendamente bien. Probablemente era su mejor trabajo en años. Sobre todo porque ya había estado ella relegada básicamente a papeles de soporte. Después de haber sido heroína de acción a finales de los 90. Pues es lo que ocurre, así es de injusto Hollywood. Y aquí William Friedkin la llevó en un papel muy interesante, que además hay que notar que Ashley Judd se parece a Ellen Burstyn cuando era joven.
¿Sí? ¿Tú crees?
Bueno, de hecho, Ashley Judd hace el papel de Ellen Burstyn cuando era joven en aquella cosa de las yayas. Con Maggie Smith y Sandra Bullock y Annexas, ¿te acuerdas?
Sí, sí, no la vi,
pero es una monada.
Bueno, pero ibas a hablar de cuál película, ¿de cuál película?
Ahora es a lo que voy. Bueno, entra. A Vogue le fue bien, pero él así como que,
Le fue mal.
Con la crítica le fue bien.
Le fue ahí nomás.
En taquilla no le fue bien, no, pero
fue
bueno.
Bien, pero la crítica...
Y a la que voy a recomendar tampoco le fue bien en taquilla.
No, pero eso es
pero fue una sorpresa. La gente forma parte de lo que le llaman el
McConaissance.
El renacimiento de Matthew McConaughey. Y pues la verdad es que sí era muy merecido, porque estoy hablando de una película que se llama Killer Joe.
Killer Joe. ¿Y cómo se llama en Netflix?
En Netflix se llama
Saldo de Cuentas, ¿no?
Saldo de Cuentas. Hazme favor. Y pues básicamente yo esta película sabía de su existencia desde 2012.
Algo así.
Porque me la recomendó Eduardo y me dijo, es que tienes que ver eso.
Es que yo la fui a ver al cine en Estados Unidos con la sala llena.
Sí.
Con todo y reacciones, fue bastante divertido.
Interesante, ¿no? Es que hay una escena clave.
Pero bueno, platica de qué trata.
¿La escena o la película?
La película.
Bueno. La película es acerca de un bueno para nada que se llama Christopher Smith, interpretado por Emil Hirsch, que Emil Hirsch lo recuerdan ustedes como Alexander Supercramp de Into the Wild.
O como Meteoro en Meteoro.
Ay, nadie vio esa cosa.
Yo fui.
¿Cómo pudiste?
Me cortaron después de verla. Por así, haber elegido esa película. Yo creo que fue hacer esa del pastel, pero bueno, no hablemos ya.
¿Cómo se te ocurre?
Demasiada nota rosa por
ahí. Ya, sí, qué bárbaro. Ahora sí que de veras, ya ni yo. Bueno, este bueno para nada interpretado por Emil Hirsch vive en un pueblito de Texas, bueno, Texas, y tiene una hermana que se llama Dottie, que es Juno Temple, que es esta actriz británica que debutó en Expiación y de la que todo mundo esperaba que fuera a ocurrir algo realmente notable. Y aunque
¿En Expiación?
Sí, ella es la prima.
Ah, no.
Ella es la prima que se enreda con el cumberbacho y por eso McAvoy va a dar al bote.
Ah, ok.
También sale, su papel es muy pequeñito y ella era muy joven. Y después salió también en una película con Daniel Radcliffe llamada Cuernos, que de veras, si pueden evitar verla, evítenla. En esta película, pues ellos dos tienen un papá y una mamá que están divorciados. El papá está vuelto a casar con una bomba sexy que es Gina Gershon. Que Eduardo dice, y yo le concedo, que Gina Gershon debió haber sido nominada al Globo del Oro y al Oscar.
¿Por este papel?
Por este papel. Oye, pues es que la verdad es que sí le echó ganas. Muchas ganas. Y lo que hace en cierta escena clave que no voy a decir es así como que dices, ¡ay! Bueno. Pero, ¿tú qué opinas al respecto?
Bueno, es que no has terminado de contar la sinopsis de la película.
Ah, la sinopsis. Bueno, estos dos que tienen esta familia tan disfuncional odian a la mamá. Y la mamá tiene un seguro de vida por $50,000. Estos tienen problemas económicos, específicamente el hijo tiene problemas económicos. El padre no le puede echar una mano porque no tienen que caerse muerto. Y entonces contratan a un policía corrupto llamado Joe Cooper, que es un state trooper interpretado por Matthew McConaughey, que es un state trooper encantador, muy educado, incapaz de decir groserías. Y lo contratan por la suma de $20,000 para que se eche al plato a la mamá y ellos poder cobrar el seguro. Y esto parece ser como que les estoy spoileando las cosas, pero en realidad apenas es la puntita del iceberg, porque Tracy Letts es un dramaturgo. Y la adaptación la hizo el propio Tracy Letts. Es un dramaturgo súper retorcido y retruecanoso. Entonces, esto es el principio de lo que es un gran problema. Ed.
La película es una... ¿Se puede considerar una farsa?
Una comedia negra, ¿no?
Muy negra.
Pero se pasa de negra.
Muy negra y muy torcida, donde es un montón de rednecks, Bueno, gente...
En realidad no son rednecks porque no son de campos. No, poor no. White trash.
Bueno, white trash, sí es cierto.
Poor white trash. Me fue.
Es de esa... Trailer park trash de gente que vive en parques, Y juega mucho con la relación entre cada uno de los personajes, donde no esperes que hay elementos de incesto, hay elementos de...
Pero es que está casi como tragedia griega.
Sí, la reacción del público, fue de que entras a ver la película y simplemente, a pesar de que de todo lo que veas, te vas a morir de risa.
Sí, te ríes, ¿cómo no?
Yo creo que hay pocas escenas tan grotescamente divertidas como la escena que sale aquí, que solamente les voy a decir que...
¿Qué involucra?
Involucra una pieza de pollo de Kentucky Fried Chicken.
Y una golpiza.
Y una golpiza.
Y una golpiza.
Y... entre otras
ya,
cosas.
Ya no digas, ya no digas.
Ya no
digas
más, pero ya escena el pollo frito,
Es célebre.
Es célebre, Y la verdad es que si tienen ganas de divertirse, de ver algo intenso, pero a la vez que les va a divertir, si se prestan a ese tipo de humor, vayan a verla en Netflix.
Sí, en Netflix la verdad es que vale la pena, se deja ver, se disfruta.
¿Solamente para adultos?
Sí, exclusivamente para adultos. Por favor, señora, luego no ande diciendo que uno le provoca traumas a la familia natural. Así que por favor, tenga cuidado de lo que ven sus hijos. Mejor déjelos viendo Peppa Pig y después usted, ya siendo adulta, échese ajuste de cuentas.
Sí, perfecto.
Y esas fueron nuestras recomendaciones domésticas de hoy. Muy bien, bueno, pues ha sido una edición breve de la Linterna Mágica en esta ocasión, pero pues es que...
Es que pasó todo, se conjuntó todo. Sí. Roberto faltó,
es que no Roberto invitado,
es que mi aneurisma.
Tu aneurisma, pero hay que decir por qué faltó puesto, Roberto.
Me ha puesto a hablar muy lento. Ah, sí, cierto,
hay Roberto. Hay que decir por qué faltó Roberto y por qué no va a estar Roberto en algunas de estas emisiones, en algunas y en otras no, porque Roberto está ahorita de plácemes, va a estar hasta fin de año... En todos los jueves a las 20:45 en el Foro Lucerna de esta ciudad, en las calles de Lucerna y Milán, con la obra de Duncan Macmillan, Pulmones. ¿Qué obra tan bonita, Eduardo? ¿De veras?
Yo apenas la voy a ir a ver esta semana.
Ay, la vas a disfrutar un montón, porque la verdad es una cosa bien, bien, muy bien escrita, bellamente traducida pero por el propio Roberto. Yo no sabía, pero tiene un gran talento para la traducción. Y y están dirigidos por Alberto Lomnitz, Roberto Cavazos y Ana González Bello. Y la verdad es que es una gran, 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 gran recomendación. Si ustedes ven que la cartelera cinematográfica anda pobretona o ya vieron lo que hay y quieren entretenimiento de calidad,
vayan al teatro.
Por favor, vayan al teatro, y específicamente les recomiendo
vayan a ver Pulmones.
Vayan a ver Pulmones. Lo van a pasar muy bien.
Perfecto. ¿Alguna otra recomendación? Sí, nos quedamos cortos hoy.
Pero pues bueno.
Cortos, lentos, yo ahorita saliendo voy a ir a terapia.
Sí, es que ustedes no pueden ver a Eduardo. Sí, no pueden ver a Eduardo, le está costando mucho trabajo hablar porque como que sí le dio una afasia y sí. O sea, con un ojito mira para Insurgentes y con el otro mira para Reforma. Sí. O sea, quedó peor que Silvia Pinal después de su 90º facelift. Pero gracias por estar aquí, Eduardo, y sobre todo por estas recomendaciones tan excelentes. Y también les agradecemos mucho a todos los que nos han escrito usando el hashtag La Linterna Mágica o el hashtag Linterna Mágica, cualquiera de los dos. Nos da gusto ver cuando la gente se interesa por lo que estamos comentando en cine. Y sobre todo recuerden, el cine pues se ve mejor en el cine invariablemente, pero muchas cosas que vale la pena ver ya no se pueden conseguir en cine. Entonces es recomendable acudir a las plataformas digitales, al
Blu-ray, cargados de contenido.
Así es.
Busquen, interésense por un género, por un director, por un actor, lo que sea, pero interésense.
Es la mejor manera de convertirse en un cinéfilo de verdad. Sí. O sea, un cinéfilo no es el que va a ver el estreno de la semana. Ese es un espectador. Un cinéfilo es el que ve no solamente el estreno de la semana, sino todo lo que estuvo detrás y lo que vino antes. Y pues bueno.
Bueno, esto sería todo. Esto fue el show mágico musical de Miguel Cane, La Linterna Mágica. Mi nombre es Eduardo Martínez. Nos vemos la próxima semana.
Así es, yo soy Miguel Cane. Si quieren mandar cualquier comentario con el hashtag Linterna Mágica,
en Twitter está como @ alias Cane.
Así es. Y recuerden, en este negocio o cualquier negocio al que ustedes se dediquen, si no tienen fama de monstruos, es que todavía no son estrellas. Buenas noches.
Dixo presentó
Linterna Mágica con Miguel Cane.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.